Bienvenidos a Política y Derecho, un espacio de reflexión universitaria donde analizamos los derechos humanos y los procesos políticos desde conciencias críticas, humanistas y juaristas. Porque hablar de política y derecho es hablar de dignidad, libertad y justicia. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Alberto de la Rosa Olvera en este programa Política y Derecho, realizado desde la comunidad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra Universidad Juárez del Estado de Durango. Hoy, primero de diciembre del 2025, tenemos un programa con cuatro secciones. La primera de ellas, referente a la inminente llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República, un manotazo en la mesa por parte de la Presidenta de la República y en dejar de lado a Alejandro Gertz Manero, hombre cercano a Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, también tenemos material realizado por estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos en el marco de los 16 días de activismo que comenzó el pasado 25 de noviembre en el marco de la conmemoración del 25 de noviembre, el Día Naranja, dedicado a eliminar la violencia contra la mujer. Y en estos días de activismo vamos a presentar también una pieza de jazz que más adelante les comentaremos. Pues muy bien, recientemente nos enteramos vía redes sociales en una primera instancia de el rumor de la renuncia de Alejandro Gertz a la Fiscalía General de la República. Finalmente se dio a conocer que es una realidad y con una estratagema jurídica y política se designó a Ernestina Godoy como encargada del despacho. En un juego de trapecismo político, abandonó la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para tener un cargo en la Fiscalía y posteriormente asumir la responsabilidad ante la renuncia de Alejandro Gertz. Vamos a escuchar una cápsula que nuestro jefe de producción, Efraín Vázquez Monsiváis, ha preparado al respecto, empleando inteligencia artificial.
En un solo acto, la titular del Poder Ejecutivo tramitó el relevo de Alejandro Gertz Manero como fiscal general de la República y abrió paso como interina en el cargo a Ernestina Godoy, hasta hace unos días, consejera jurídica de la presidenta Claudia Sheinbaum. Gertz, quien debería concluir su mandato en 2028, notificó al Senado su renuncia a la Fiscalía General de la República para ir a una embajada, pero antes nombró a Godoy como fiscal de control para que asumiera el interinato de la dependencia. Esto no es renuncia, es una instrucción, un manotazo, un sello de un gobierno como Morena, criticó el priista Manuel Añorbe en la sesión del Senado que tramitó el asunto. Gertz, de 86 años de edad, renunció el pasado jueves 27 de noviembre por la tarde luego de ser emplazado por el oficialismo a dimitir antes de las 14 horas o de lo contrario sería destituido por incumplir con mandatos constitucionales al no entregar informes anuales de trabajo al Senado. Antes de que Gertz dimitiera, la fiscal especializada de control competencial, Cristina Reséndiz, también dejó su puesto. En su última decisión, Gertz nombró a Ernestina Godoy en esa fiscalía de control con el propósito de que pudiera asumir el interinato, pues legalmente quien ostenta ese cargo suple las ausencias del fiscal general. El interinato de Godoy no le impide contender en el proceso de selección del nuevo titular de la fiscal general de la República para un periodo de 9 años, proceso que abrió ayer mismo el Senado y deberá resolverse el próximo 4 de diciembre. Godoy fue procuradora de la Ciudad de México entre 2018 y 2020 bajo la jefatura de gobierno de Sheinbaum y después fiscal entre 2020 y 2024. Es una de las políticas de mayor confianza de la ahora presidenta.
Allí está la renuncia de Alejandro Gertz a la FGR. Y hubo reacciones. El exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, comentó que la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR puso fin a un capítulo oscuro en esta institución. No olvidemos que Alejandro Gersh también ha sido señalado por actos de corrupción y tráfico de influencias cuando estuvo a cargo de la Consejería Jurídica, y lo hicieron hasta en un libro de traición a Palacio, el hermano de Facundo. Dice Julio Scherer: la institución que nació para ser contrapeso y garantía quedó sometida al vaivén de un hombre dominado por rencores antiguos. El país fue testigo. Vio cómo la fiscalía se torcía en manos de quien confundió lo público con lo personal. Cómo la justicia se volvió herramienta de intimidación, de miedo, de castigo a conveniencia, señaló Julio Scherer con relación a Alejandro Gersh Manero. Y recordemos, por ejemplo, que en 2021, el entonces fiscal general de la República denunció a 31 investigadores del CONACYT por delincuencia organizada, toda vez que CONACYT le había negado darle nivel 3 de investigador. Ahí tiene usted este personaje muy ligado a Andrés Manuel López Obrador, y que en el análisis político puede entenderse como un golpe de timón por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Muy bien, vamos a pasar ahora a los 16 días de activismo rumbo al Día Internacional de los Derechos Humanos. Y el estudiante Víctor González, que cursa la maestría en Derechos Humanos en esta universidad, nos presenta la cápsula Abandonos de recién nacidos en México y cómo la violencia comienza desde este acto de llegar ya a una penosa situación desde el nacimiento. Adelante.
En México, el abandono de recién nacidos es un fenómeno que ha sacudido a la opinión pública en los últimos meses. Detrás de cada caso hay una historia marcada por silencios, falta de educación sexual, criminalización del aborto y ausencia de apoyo social. Hoy hablamos de esta realidad que pone en riesgo la vida más vulnerable, las de los recién nacidos. Tan solo en los primeros 7 meses de este año se han documentado al menos 8 casos de abandono de bebés en espacios públicos y hospitales, y no son hechos aislados. Entre 2020 y 2024, más de 5.700 menores fueron víctimas de abandono o negligencia en el país. Solo en 2024, 1.282 niños y niñas de entre 1 y 17 años fueron atendidos en hospitales por esta causa. El abandono de bebés en hospitales también creció. De 50 casos en 2020, pasamos a 107 en 2024. ¿Cuáles son las causas? Expertos señalan 3 principales. Primero, una educación sexual insuficiente que deja a jóvenes y adultos sin herramientas para decidir libremente sobre su vida reproductiva. Segundo, la criminalización parcial del aborto en varios estados. Las restricciones legales obligan a muchas mujeres a continuar embarazos no deseados. Y tercero, la pobreza y la falta de acceso a métodos anticonceptivos en el sistema de salud, donde en frecuencia hay desabasto y burocracia. Todo esto se suma a los estigmas sociales, la violencia y la falta de redes de apoyo. Frente a esta realidad, especialistas proponen varias rutas de acción. Garantizar una educación sexual integral, libre de tabúes desde las escuelas, ampliar el acceso al aborto legal y seguro en todo el país, mejorar el sistema de salud con anticonceptivos disponibles y protocolos de atención digna, y promover campañas que rompan el estigma alrededor de la maternidad no deseada, con redes de acompañamiento y apoyo psicológico. El abandono de recién nacidos no es un acto de mala voluntad, sino el reflejo de fallas estructurales en educación, salud y justicia. Evitar que más vidas empiecen en el abandono exige cambios urgentes en nuestras leyes, políticas y actitudes, porque cada niña y niño merecen iniciar su vida rodeado de cuidado, dignidad y esperanza. Para Política y Derecho, Víctor González.
La participación política es un derecho humano. Votar y ser votado lo tenemos presente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ya como un derecho también con obligatoriedad en la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Americana, y que nos hace recordar el caso Jorge Castañeda Guzmán cuando quiso ser candidato independiente y el marco jurídico en el Estado mexicano no contemplaba esta figura. Fue, pues, la Corte Interamericana, quien vino a enmendar la plana a México para que reformara su constitución y todo su marco jurídico para que las candidaturas independientes fueran una realidad en nuestro país. Vamos a escuchar, pues, a Sinaí Soriano. Ella es estudiante de la maestría en Derechos Humanos que oferta la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UGED sobre la participación política y globalización.
Vivimos en un mundo globalizado, donde las decisiones políticas y económicas de un país repercuten más allá de sus fronteras. En este contexto, los derechos humanos y la participación política se vuelven esenciales para garantizar sociedades más justas y democráticas. La globalización ha abierto nuevas oportunidades, acceso inmediato a la información, redes de comunicación que permiten alzar la voz y coordinar movimientos sociales, e incluso la posibilidad de exigir rendición de cuentas a gobiernos y organismos internacionales. La participación política es un derecho humano que no se limita al voto. Implica la libertad de expresión, de asociación, de protesta pacífica y el derecho a incidir en las decisiones que afectan nuestra vida cotidiana. Gracias a la globalización, estos derechos ya no se discuten solo en el ámbito nacional, sino también en escenarios internacionales donde la voz ciudadana puede hacerse escuchar. Un ejemplo claro son los movimientos juveniles y ambientales, que desde las redes sociales lograron impactar en foros globales para exigir acciones contra el cambio climático. Esto nos demuestra que la ciudadanía activa trasciende fronteras. Por eso, fortalecer la participación política en un mundo globalizado es una tarea urgente. Se trata de garantizar que todas las personas, sin importar su origen, condición o lugar de residencia, puedan ejercer plenamente sus derechos. En la era de la globalización, los derechos humanos y la democracia no deben tener fronteras, porque solo con participación activa y respeto a la dignidad humana podemos construir un mundo más equitativo, solidario y verdaderamente global. Para Política y Derecho, Sinaí Moreno.
Regresamos ya prácticamente para despedir el programa Política y Derecho. Como hemos comentado desde que comenzamos con esta serie radiofónica, el jazz es considerado un género musical con una estrecha relación con los derechos humanos. Vemos cantos de protesta, mensajes de inclusión y no discriminación, mensajes de paz, y el jazz hoy se hace presente con una gran voz femenina. Tenemos a Billie Holiday, Strange Fruit. Y esta canción enmarca la protesta contra los linchamientos que se presentaron en Estados Unidos contra las personas de la raza negra. Con esta canción nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop.
Esto fue Política y Derecho, un programa que une el análisis político con la defensa de los derechos humanos. Gracias por acompañarnos en este diálogo de conciencias políticas y humanistas. Les esperamos en nuestra próxima emisión aquí en Radio Universidad, compartiendo cultura, conocimiento y libertad.